who will touch it at the wall. It is the Italian. He has a full set of medals now. He's won gold, silver and bronze in these championships.
En este año de Eurocopas y Olimpiadas, el deporte volverá a ser el centro de atención de todo el planeta. Atletas de todo el mundo buscarán superar sus propias marcas, ganar en sus categorías y subir a lo más alto de un podium. Sin embargo, estas proezas en ocasiones se han visto empañadas por el uso de sustancias no permitidas en la competición. ¿Qué precio estarías dispuesto a pagar por conseguir la victoria? Soy Miriam Ruiz, profesora de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid, y hoy os voy a hablar del dopaje en el mundo del deporte.
Química en pequeñas dosis, un podcast de la Unidad de Química Orgánica y Farmacéutica de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense.
El dopaje es tan antiguo como la propia ambición humana por convertirse en ídolos de la sociedad a la que se pertenece. A lo largo de la historia son muchos los deportistas que han recurrido a todo tipo de sustancias con una única intención: ser más fuertes, más rápidos y llegar más lejos que sus rivales. En este camino se ha recurrido a una gama de métodos alimenticios y medicinales que podrían ser vistos como los antecedentes del dopaje, el actual dopaje moderno. Documentos de la antigua Grecia ya recogen el uso de plantas y testículos de animales para aumentar los niveles de testosterona de los atletas que participaban en los Juegos Olímpicos. En Roma, antes de saltar a la arena, los gladiadores bebían brebajes para aumentar su fuerza, y los corredores de áurigas alimentaban a sus caballos con hidromiel para potenciar su velocidad y agresividad. 2000 años después, el equipo chino de equitación ha sido expulsado de los próximos Juegos de París 2024, porque en uno de sus caballos se ha encontrado restos de adrenogest, una hormona esteroidea de uso veterinario, sintética. Como vemos, la historia siempre se repite y no para bien. Yendo con este breve repaso histórico del dopaje, al otro lado del Atlántico, sabemos que los incas mascaban hojas de coca, preparaban infusiones de hierba mate o consumían otros productos como nenúfares, el blanche o venenos de ranas con fines narcóticos, alucinógenos o psicotrópicos, que producía a quienes lo consumían una impresión de bienestar y euforia, facilitándoles el trabajo extenuante. De esta época también data el uso de la cafeína, cuyo uso se extiende hasta nuestros días, aunque actualmente no se considera una sustancia dopante. En la Edad Media se utilizaban extractos de plantas, semillas y hongos. Hacia finales del siglo XIX se sabe que algunos ciclistas utilizaban estricnina, cafeína, cocaína o alcohol para mejorar sus marcas. La primera víctima que el dopaje casi se cobra en unos Juegos Olímpicos modernos fue en San Luis en 1904, en donde el corredor de maratón Thomas Higgs cruzó la línea de meta ayudado por varias dosis de estricnina, cuyo sabor amargo se enmascaró con una mezcla un tanto peculiar, brandy y claras de huevo. Aunque en aquella época la estricnina se utilizaba para aumentar las capacidades físicas de los atletas, hoy en día se utiliza como matarratas. Curioso, ¿no? En la década de los 30, la regulación en materia de dopaje era escasa y los laboratorios farmacéuticos comenzaron a producir cada vez más sustancias sintéticas como las anfetaminas y esteroides anabolizantes que empezaron a emplearse con fines ilegítimos y mejorar el rendimiento deportivo. Fue después de la Segunda Guerra Mundial cuando se agravó el problema del dopaje, porque las naciones del bloque comunista del Este otorgaron al deporte un lugar privilegiado en el campo de batalla de la Guerra Fría. Comenzó entonces otro tipo de guerra, por ver en este caso quién era el primero en inventar un fármaco que reprodujese los efectos de la testosterona. El ganador de esta lucha fue el alemán John Ziegler, médico del equipo de halterofilia estadounidense, que en 1955 desarrolló el primer esteroide anabolizante conocido como metandrostenolona. A raíz de las muertes de los ciclistas Kuhn Jensen y Tom Simpson, ambos por uso de sobredosis de anfetaminas, surgió la necesidad de construir un marco jurídico antidopaje adecuado. El Comité Olímpico Internacional, también conocido como COI, fue el primer organismo deportivo en crear una comisión médica antidopaje e instauró los primeros controles en esta materia en los Juegos Olímpicos de México del 68. Años más tarde, en 1998, en las vísperas de la celebración del Tour de Francia, se produjo la primera gran operación contra el dopaje en el ciclismo de élite. Fue el caso Festina, que desembocó, un año más tarde, en la creación de la Agencia Mundial Antidopaje. Este organismo coordina la lucha contra el dopaje, implementando y supervisando el cumplimiento del Código Mundial Antidopaje, con el objetivo de proteger la salud de los deportistas y la integridad del deporte, e igualar el nivel de los competidores. La Agencia Mundial Antidopaje publica de forma periódica un listado de sustancias y métodos prohibidos en el deporte. Clasifican estas sustancias de la siguiente manera: sustancias y métodos prohibidos siempre, prohibidos en competición o prohibidos en ciertos deportes. Dentro de las sustancias prohibidas siempre destacan las más conocidas, como por ejemplo los agentes anabolizantes. Aquí se incluyen los esteroides, que se utilizan en las modalidades deportivas donde es necesaria la fuerza, la potencia o la resistencia muscular. En el recuerdo siempre quedará el caso de Ben Johnson, que en Seúl 88 corrió los 100 metros lisos batiendo el entonces récord mundial de 9.79. Horas más tarde se descubrió que su marca estaba ligada al uso del anabolizante estanozolol. O el caso Contador, que dio positivo en clenbuterol por el consumo, según dijo, de un filete de ternera. Otra de las sustancias prohibidas siempre son las hormonas peptídicas o factores de crecimiento como la eritropoyetina, que se trata de una hormona glucoproteica que regula la formación de glóbulos rojos. Su uso cobró relevancia mundial a raíz de su utilización en el ciclismo, como fue el caso de Lance Armstrong. También se prohíbe el uso de agonistas beta 2 que se emplean como broncodilatadores, aunque su uso está permitido hasta una dosis establecida. Sin embargo, llama la atención que los deportistas de resistencia requieran de estos medicamentos más que la media de la población, es decir, que la mayor parte de los deportistas de resistencia son asmáticos. Los diuréticos tampoco se pueden utilizar. Aunque no son dopaje como tal, son utilizados para enmascarar el consumo de otras sustancias prohibidas, pues consiguen reducir la concentración de otros medicamentos en la orina y así desvirtuar los controles. Durante la competición está prohibido el uso de estimulantes como las anfetaminas, la efedrina, la cocaína, todas ellas dedicadas a multiplicar la sensación de alerta, mejorar el rendimiento intelectual y la ejecución de tareas manuales. También potencia la energía y disminuye el cansancio de quienes la consumen. No se puede utilizar tampoco ni narcóticos, cannabinoides o glucocorticoides. Estos últimos poseen dotes analgésicas, así como un efecto euforizante que incrementa el rendimiento físico, al igual que una anfetamina. Es el método que ahora utilizan y tiene en jaque a atletas de Kenia. Por último, en ciertos deportes como el golf, dardos o tiros con arco, entre otros, está prohibido el uso de betabloqueantes. Este tipo de medicamentos impide la acción de sustancias como la adrenalina en células nerviosas y hace que los vasos sanguíneos se relajen y se dilaten, lo que reduce la presión arterial y la frecuencia cardíaca. En otras palabras, baja las pulsaciones y relaja al deportista. ¿Entiendes ahora por qué no puede usarse en deportes donde la relajación y la precisión es fundamental? En cuanto a los efectos que puede tener el dopaje, además de violar los principios éticos del deporte, el uso de sustancias o métodos prohibidos para mejorar el rendimiento deportivo no está exenta de riesgos para la salud. Daños cardiovasculares, hepáticos, renales, trastornos hormonales, problemas psiquiátricos, infecciones u otros efectos secundarios específicos de cada sustancia son algunas de las complicaciones que pueden aparecer por esta práctica. Tampoco podemos olvidar las consecuencias deportivas ilegales. Los deportistas descubiertos por dopaje se enfrentan a sanciones como suspensiones, descalificaciones o multas. Además, su reputación se ve seriamente dañada, perdiendo el apoyo de patrocinadores y y la confianza del público y colegas. E incluso en algunos países pueden sancionarse con procesos judiciales el encarcelamiento por uso de tráfico o de sustancias ilegales. Como conclusión, el dopaje representa una acción altamente censurable y sumamente peligrosa que compromete seriamente la salud y el bienestar de los atletas. Crea desigualdad en la competición, impacta negativamente a los jóvenes al enviar un mensaje erróneo sobre la importancia de ganar y degrada el espíritu deportivo y los valores del Juego Olímpico. Con el objetivo de combatir esta práctica, las autoridades deportivas implementan medidas cada vez más estrictas, realizan campañas de concienciación y colaboración activa con diversos organismos y trabajan de forma conjunta con los atletas y organizaciones deportivas para promover el deporte limpio y combatir el uso de estas sustancias y proteger así la integridad del deporte y de quienes lo practican.